Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Bueno, en esta mañana quiero ir directamente a la palabra sin mucho preámbulo. El título de esta palabra es Vas a terminar tu carrera. Y sí, tú y yo vamos a terminar la carrera que Dios tiene para nosotros. Vamos a ir rápidamente a Santiago 1, versículos del 2 al 6 y permítame leérselos. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. No les hará falta nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Bien, yo no sé usted, pero cada vez que yo leo estos versículos, a veces se me hace un cortocircuito en la cabeza, porque en realidad no entiendo cómo es que alegría y pruebas y problemas pueden ir juntos en la misma oración. Es algo que para mí no alcanzo a comprender muchas veces, como que siempre pienso, ¿no es cierto? Uno tiene que ser recontra espiritual para decir que está alegre en medio de un problema, o uno de plano tiene que estar un poquito loquito para decir que está feliz en medio de un problema. Pero vamos a tratar de entender qué es lo que Santiago nos quiere decir en esta mañana. Primero tenemos que entender un poquito del trasfondo. ¿Quién era Santiago? ¿Quién era Santiago para decirnos alégrate en el problema? ¿O qué es esto de la prueba de la fe produce constancia? ¿Constancia para qué? Yo no quiero constancia en la prueba. Yo quiero que se acabe, podría decir alguien. Yo quiero salir de la prueba rápido y ser feliz. Entonces, veamos quién es Santiago. ¿Por qué tiene esta autoridad de decirnos que estemos alegres y gozosos en medio de la prueba? ¿Acaso él no le tocó pasar una pandemia como estamos pasando ahorita? ¿Acaso él no tenía problemas como los que tenemos ahora? Veamos, ¿qué estaba pasando en la vida de Santiago? ¿Quién era este Santiago que es un escritor bíblico del Nuevo Testamento? Primero que nada, Santiago era el hermano de Jesús. Y sí, Jesús tenía más hermanos. Jesús, José y María tuvieron más hijos. Y Santiago era el siguiente hermano que le seguía a Jesús. Y uno podrá decir, pero Santiago creció siempre pensando que su hermano Jesús estaba un poquito loco, porque seguramente se habrá preguntado Santiago, ¿cómo es que Jesús dice que es el Hijo de Dios? Pero si jugábamos juntos desde chiquitos, jugábamos a la pelota o quién sabe a quién jugaban en ese tiempo. Pero imagínese Santiago creciendo con Jesús y Jesús empieza a decir que es el Hijo de Dios. Santiago simplemente no podía creer que su hermano mayor se estuviera poniendo al mismo nivel que Dios mismo. Pero Santiago vería algo más tarde en su vida que le haría cambiar de opinión radicalmente de lo que pensaba acerca de su hermano, bueno, su medio hermano Jesús. Pues cuando ve a una persona ser crucificada, ve a esa persona que después de 3 días de estar muerta se levanta de repente de esa tumba, entonces uno tiene que creer que esa persona estaba diciendo la verdad. Y es aquí donde Santiago se da cuenta que su hermano también era su Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! Él creció con el Hijo de Dios, con Dios mismo, y Santiago podía ver las cosas de una forma diferente, porque antes no creía y después creyó. De hecho, La Biblia dice que sus propios hermanos no creían en él. Si usted va a Juan 7:5, al principio dice, pues ni siquiera sus hermanos creían en él, pero después de ver lo que vieron, después de ver la resurrección, Santiago creyó que su hermano era Dios mismo. Entonces, eso hizo que Santiago se diera cuenta de algo que tal vez muchos no nos damos cuenta cuando leemos este pasaje. Santiago entendía la resurrección de primera mano. Entendía que lo peor que nos podía pasar, que es la muerte de un ser humano o nuestra propia muerte, de repente ya no es lo peor. Pues después de la muerte, él supo que hay esperanza, que hay vida, que hay victoria, que la muerte no es el final. También es importante otra cosa, entender que cuando Santiago hablaba de problemas, no estaba hablando de me duele la uña, no estaba hablando de que se me dañó el auto viniendo para la iglesia, no estaba hablando de que no tengo dinero para pagar las colegiaturas de mis hijos. Él estaba hablando de problemas realmente complejos, serios, de peligros grandes, de persecución, de peligro de muerte. De hecho, Santiago fue el líder de la iglesia de Jerusalén. En ese tiempo Jerusalén era la boca del lobo. Ahí estaban todos los judíos que odiaban a los seguidores de Jesús y estaban constantemente amenazando de muerte a los creyentes. Ahí es donde Santiago era líder. Es como ser en estos días líder de una iglesia en Irán o en la China. Es un lugar donde estás constantemente en peligro de muerte. Estos eran los problemas que tenía Santiago. Pero también Santiago sabía del poder milagroso de Dios, sabía de la resurrección, de los milagros que son posibles cuando uno confía en Dios, cuando uno ha visto a un Cristo resucitado. Pero aún así, usar frases como sumo gozo, como dice la Reina Valera en ese versículo, o alégrense mucho de las pruebas, no sé, es como que yo no usaría esas expresiones para hablar de mis pruebas. Son más expresiones que uno usa cuando, no sé, se casa o yo tengo sumo gozo o tengo mucha alegría cuando nacen mis hijos o cuando me suben el sueldo. Pero hablar de sumo gozo cuando estoy en peligro de muerte, no sé, ¿no es cierto? Sigamos leyendo un poco más allá. Santiago nos dice que estemos alegres por la prueba de nuestra fe. Nuestra fe va a causar que nuestra constancia o nuestra perseverancia se desarrolle. A lo que todos me van a decir, no me importa un pepino que se desarrolle mi constancia o mi perseverancia, yo quiero que mi prueba se acabe. Tal vez eso es lo que usted dice. Yo no quiero constancia, yo quiero comida en mi mesa, yo quiero trabajo, yo quiero estar sano para poder estar tranquilo y estar feliz. Pero déjeme decir algo muy importante, y por esto estamos hablando de que vas a terminar tu carrera. Dios ve nuestras vidas como una carrera de larga duración, de larga distancia, como una maratón de 40 kilómetros, ¿no es cierto? Porque Él quiere que lleguemos a nuestra meta, Él quiere que lleguemos al final de nuestra vida victoriosos, Él quiere que recibamos un grande galardón. Hebreos 10, 35 y 36. Y nuestro pastor David ya dijo esto la semana pasada. Dios quiere darnos un grande galardón. Hebreos dice lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza o vuestra fe, que tiene grande galardón, un grande premio al final, porque os es necesaria la paciencia o la constancia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa o el premio. Ah, pero también hay alguien que quiere que tú abandones esa carrera. Hay alguien que quiere que te autodescalifiques, que tropieces, que no llegues a la meta. Hay alguien que pone constantemente tentación y pesos en tu vida para que tú no llegues a la meta, para que tú no acabes la carrera. Alguien que quiere desanimarte, alguien que quiere que te des por vencido y que caigas y que te alejes y que no llegues a esa meta. Ese es nuestro enemigo, el diablo. Entonces, para que tú y yo podamos terminar esta carrera, es necesario que pasemos por pruebas más pequeñas, porque la prueba, dicen estos versículos, produce resistencia. Ahora, si tú quieres correr una maratón, ¿no es cierto? Yo sé que aquí hay muchos deportistas en nuestra audiencia. No corrieron la maratón un día y dijeron, yo me pongo mis zapatos deportivos de correr, salgo de repente y de una corro 40 kilómetros. Yo estoy seguro que si un día decides hacer eso, no vas a jalar ni 500 metros, ni 100, ni un kilómetro, si es que no has tenido una preparación. Entonces, ¿qué hace una persona que quiere correr una carrera de larga distancia? ¿No es cierto? Primero comienza, el primer día me doy la vuelta a la manzana, el segundo día un poquito más, el tercer día empiezo a entrenar más duro, ya para la semana ya puedo correr un kilómetro sin estar muerto al final. Porque si uno corre sin estar preparado, uno no va a llegar a acabar esa maratón, uno se va a morir antes de eso, ¿no es cierto? Por eso es importante, así como el deportista se prepara y corre poco a poco más distancia y crea resistencia, desarrolla resistencia para poder acabar la maratón, así es como las pruebas a nosotros nos hacen desarrollar resistencia. Cuando tú vences una prueba con la actitud correcta, cuando tú pasas el problema con la actitud correcta, confiando en Dios, creyendo en su fidelidad, enamorado de Él, entonces estás listo para la próxima prueba. Y para la próxima prueba, que es un poco más fuerte y un poco más fuerte, hasta que desarrollas la resistencia para terminar la maratón. Eso es exactamente lo que las pruebas producen entonces, resistencia para que puedas completar la carrera más larga, la gran maratón, y terminarla, llegar a la meta. Así es como a nuestras vidas entonces vienen pruebas, y cada prueba conquistada, como les decía, con la actitud correcta, te preparará para la siguiente y para la siguiente hasta el punto que nada te podrá sacar de la carrera. Y eso es lo que queremos tú y yo. Que nada nos saque, ningún problema, ninguna situación, ninguna tragedia, ninguna enfermedad, ninguna tristeza nos va a poder sacar de la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros, si es que estamos en esta carrera preparándonos diariamente y venciendo y teniendo gozo porque vamos a recibir este gran galardón. Entonces, si es así, gózate, alégrate, porque cada prueba que estás pasando, aún dentro de esta pandemia, te asegura que vas a mantenerte en la carrera. Y esto es tan importante, mantenerte dentro de la carrera, mantenerte dentro del camino de la fe, llegar al final con tu fe firme, creyendo, confiando. Esto es lo más importante, esto es lo que Dios va a premiar al final de tus días. Llegarás entonces al final victorioso. Y Dios mismo te va a premiar. Ahora entiendes por qué Santiago decía que tengas gozo en la prueba, porque te está preparando para llegar al final. Luego habla esta frase en los versículos que siguen, para que seamos maduros y completos. Ahora, ¿quién es alguien maduro? Alguien maduro y completo es alguien que hace lo que tiene que hacer sin importar cómo se sienta. Muchas veces estamos sujetos a nuestros sentimientos y sentimos, ya quiero tirar la toalla, quiero darme por vencido, no quiero seguir adelante con esto, con mi trabajo o con mi familia, o estoy cansado de la relación que tengo con mi esposo o con mi esposa, con mis hijos, ya quiero dejar todo. Pero una persona madura es alguien que hace lo que tiene que hacer sin importar cómo se sienta. Alguien que dice, yo voy a seguir caminando con el Señor Jesús porque Él me salvó, porque Él me tocó. No importa cómo me sienta un día o cómo me sienta otro día. Créame, en esta pandemia estoy seguro que todos hemos tenido días buenos y días bien malos. Pero si seguimos constantes, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, seguimos buscando de Dios, seguimos confiando en Él, a pesar de lo que sintamos, eso muestra que Dios está desarrollando madurez. Y esto es, y Jesús es el ejemplo perfecto de esto. Jesús, se imagina, él sabía el propósito de su vida. Él sabía que vino a esta tierra para dar su vida, para morir. ¿Qué si usted y yo supiéramos que toda nuestra vida está llegando a un punto de culminación donde vamos a tener que ser sacrificados? Estaríamos probablemente llorando todos los días deprimidos. Yo no quiero morir, yo no quiero morir. Pero Jesús, él no fue así, él tenía madurez, él tenía esta, él era completo, él sabía que todo lo que él tenía, lo que estaba sucediendo en su vida, le estaba llevando a ese día que iba a dar su vida por nosotros. Él no estaba deprimido, él tenía gozo, él tenía paz hasta el día que él entregó su vida por nosotros. Ahora, es importante perseverar y ser constantes en medio de todos los problemas que esta pandemia o que usted pueda tener aparte de la pandemia. Yo le animo a ser hoy constante en su fe, ¿no es cierto? Es tan importante ser constante, no ser como dice la palabra, como las olas del mar que vienen y van, ¿no es cierto? Que no ser movidos como estos palos, estas matas que por el viento se mueven por un lado y para otro. No, nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. No vamos a confiar en nada más que en Él. Sí, es cierto, hay muchas cosas que en estos tiempos nos tientan a que quitemos nuestra confianza en Dios. Escuchamos muchas veces reportes o noticias, pero si perseveras, si crees hasta el fin, vas a ser salvo. Por último, es importante entender una cosa más, y es interesante que Santiago conecta todos estos versículos a la sabiduría. Si se acuerdan del texto que leímos al principio, Santiago nos dice que pidamos sabiduría a Dios. Y yo no conectaba mucho, no entendía por qué tiene que ver la sabiduría con la prueba y con la constancia y con estar gozosos. Pues déjeme decirle lo siguiente, considere lo siguiente: sabiduría es la habilidad de ver nuestras pruebas a través de una perspectiva nueva. Les repito, sabiduría es la habilidad de ver nuestras pruebas a través de una perspectiva nueva. La verdadera sabiduría reconoce que Dios es bueno a pesar de mis circunstancias. Reconoce que Dios es bueno a pesar de lo que esté sucediendo, a pesar de que hemos visto tal vez a familiares enfermos o hemos visto gente que se ha ido, gente que ha muerto. A pesar de eso, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue teniendo algo para usted. Dios sigue teniendo una promesa y un galardón para usted. Dios le ama y le está cuidando. Acabo de escuchar unos cuantos testimonios de algunos hermanos y hermanas aquí en la iglesia, de cosas pequeñas, de cosas grandes, donde yo veo que Dios sí nos ama y nos está cuidando. Permítame darle un ejemplo de mi propia vida también. Cuando yo conocí a Cristo, yo tenía 12 años. Y sabe, yo lo conocí en medio de una situación en mi familia muy, muy, muy difícil, que no se la deseo a nadie. Sin embargo, fue esa prueba tan difícil, fue esa prueba tan dura la que nos llevó a encontrar a Dios. No la religión, no a encontrar religión, no a encontrar iglesia, a encontrar a Dios. No, a un Dios vivo, a un Dios fiel, a un Dios que da esperanza, a un Dios que es bueno, a un Dios que suple las necesidades. Y en esos momentos tan difíciles de mi vida, de mi familia, Dios estuvo ahí, nos levantó, nos consoló, nos fortaleció y nos ha dado la victoria, ¿no es cierto? Entonces la sabiduría es reconocer que si no hubiera sido por ese problema tan fuerte en nuestras vidas, en mi familia, muy difícilmente hubiéramos encontrado el camino, hubiéramos encontrado la verdad, hubiéramos encontrado a Cristo. ¿Sí? Entonces es importante la sabiduría cuando uno ya ha pasado y mira las cosas en retrospectiva. Uno se da cuenta, Dios estuvo haciendo algo ahí. Dios estaba en medio de esa prueba, en medio de esa tormenta, Dios estaba sacando un diamante, algo precioso. Y yo le aseguro, por más prueba que esté pasando ahorita a usted, sea en su salud, sea en sus finanzas, sea en lo que sea, Dios está sacando un diamante precioso. Dios está haciendo algo. Tal vez ahora no lo pueda ver, pero si usted le pide a Dios sabiduría, como dice Santiago, usted va a poder ver, usted va a poder entender. Tal vez no ahorita, tal vez sí, pero a la larga usted va a ver y va a entender. Ah, Dios, gracias, qué bueno eres, qué fiel eres. Dios siempre tiene un plan. Sea cual sea entonces la prueba que usted esté pasando hoy, estoy seguro que si usted sigue creyendo, sigue constante, sigue agarrándose de la fe que usted tiene en su Dios, en su Padre, en su Jesús, usted entonces va a poder salir del otro lado, va a recibir un galardón, no solo en la eternidad, pero también un galardón aquí en esta tierra. Y nunca se olvide de que Dios es bueno y Él tiene la capacidad siempre de llevarnos a un lugar de victoria. Nuestro pastor lo dijo, este es un año de victoria, y obvio que es un año de victoria, porque si no hay victoria si no hay batalla. Y usted dígame si no ha sido un año de batalla, pero vamos a tener la victoria. No sé si en octubre, no sé si ya la tuvo antes, no sé si en noviembre, no sé si en diciembre, pero usted, si usted sigue agarrado, confiando, sin apartarse, sin dejar de creer en el Señor, sin dejar de creer en sus promesas, sin dejar de confiar y descansar en Él, Dios siempre tiene el control, Dios siempre tiene un plan. Entonces, yo estoy seguro en esta mañana que sea cual sea la prueba que usted esté pasando en este día, en esta semana, estoy seguro que si usted sigue constante, confiando, creyendo en nuestro Dios, confiando en la bondad del Padre y en su capacidad de llevarnos hacia el lugar de la victoria, entonces Dios tiene para nosotros un grande galardón, como acabamos de leer en Hebreos 10. Déjeme orar por su vida en este día. Por favor, cierre sus ojos, levante sus manos ahí en su casa. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando, Señor. Gracias porque ellos van a llegar al final de su carrera, van a obtener la victoria, Señor. Gracias porque nada ni nadie les va a separar, les va a apartar, Señor, Padre, de esta carrera, de este camino que tú nos has dado, Señor. Vamos a seguir confiando. Cada prueba que estamos pasando nos está, Señor, haciendo que desarrollemos resistencia, Señor, y nos alegramos. Sí, nos alegramos porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios, Señor, que no te quedaste muerto, Jesús, tú no te quedaste en la tumba, tú resucitaste para enseñarnos y hacernos ver que siempre hay esperanza, que siempre hay un nuevo día, que siempre los que creen en ti, Señor, van a tener la victoria al final de todas las cosas. Ayúdanos a ser constantes, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a permanecer firmes en medio de este tiempo, llenos de gozo, sabiendo que tú nos amas, tú nos cuidas siempre. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.